palabra de Dios fue escrita para toda la humanidad. Sin embargo, la mayoría de las personas se sienten un poco intimidadas por la enormidad y la complejidad de este libro antiguo. Por tal razón, el pastor Carlos Azazueta ha entregado una serie de mensajes diseñados para ayudarles a leer y comprender las Escrituras por su propia cuenta. Bienvenido a Visión para Vivir, donde continuaremos con esta serie de estudios titulada Aliméntese de las Escrituras. A continuación, escuchemos Hacer una degustación, comprender dónde encajamos en la historia.
Vayamos pues a Marcos capítulo 4, versículo 1, y ahí vamos a comenzar en los primeros 9 versículos a entender este punto de la observación. En Marcos 4, Jesús cuenta una historia para ilustrar esta gran verdad de la importancia de no solamente escuchar, es decir, la diferencia entre oír y escuchar es bien clara. Ustedes oyen ruidos, pero escuchar significa prestan atención a algo muy en particular. Esa es la gran diferencia. Y él quería que no solamente la gente escuchara lo que él estaba diciendo, sino que también pudiera ser enseñable, que tomara los pasos necesarios para aplicar lo que el Señor estaba enseñándoles. Así es que vamos a entender aquí en este contexto dónde está Jesús y lo que él estaba haciendo. Ahí en el versículo 1 encontramos dónde se encuentra Jesús. Dice la palabra del Señor: una vez más, Jesús comenzó a enseñar en la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Aquí Marcos nos dice exactamente dónde estaba Jesús. Estaba junto a la orilla del lago. Al parecer todos se habían congregado ahí, se habían dado cita, pero estaban tan cerca de Jesús que no había espacio suficiente como para que él pudiera hablar y su voz saliera. Así es que vio una barca que estaba ahí a un lado y a unos pescadores ahí, les pidió permiso para utilizar su barca y que le echaran un poquito fuera de la orilla, mar adentro, ahí cerquita, y luego se sentó en la barca. Es como si el Señor Jesús hubiera utilizado la barca como un púlpito a la hora de estar hablando con toda esa multitud. Por eso es que vemos aquí que él estaba hablando desde ese punto. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces? Versículo número 2. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola. Jesús estaba hablando, les estaba enseñando, contando historias en forma de parábola. Pausa. Otra observación aquí. Aquí es donde empiezan a ver los términos interesantes que hay que averiguar. Yo sé que usted ha escuchado muchísimo la palabra parábola, pero ¿qué significa parábola? Esa es otra cosa que usted tiene que anotar cuando está estudiando y lo pone por ahí. Debo buscar en un diccionario bíblico que es una parábola o en un comentario bíblico, ¿verdad? Mientras leemos el capítulo 4 de Marcos, podemos observar y tomar nota de lo siguiente. Jesús está sentado en un lago, ¿verdad? En una barca junto a un lago. Se sube la barca, se sienta y hay una multitud de personas que se han reunido de distintos lugares. No nos lo dice así, pero el trasfondo, cuando hacemos correlación, nos damos cuenta que gente provenía de otras regiones cercanas, a lo mejor del lugar donde el Señor creció, Nazaret, o personas de Capernaum, donde estaban también compartiendo de la palabra del Señor. Toda esa gente estaba allí. Y aquí, en el versículo 3, encontramos que el Señor comienza a hablar. La primera palabra que Él les dijo a la multitud fue la siguiente: escuchen. Un agricultor salió a sembrar. Vamos a hacer una pausa. Las parábolas nunca fueron pensadas para ser leídas. Las parábolas son historias destinadas a ser contadas. Si escuchamos con atención historias como las parábolas, vamos a empezar a unir las piezas una con otra y vamos a poder entender cuál es la idea. En los tiempos de Jesús, un agricultor sembraba sus campos con la mano. Es decir, llevaba colgado al hombro un morral lleno de semilla y cruzaba el campo sacando un puñado de semillas y las esparcía por el terreno. Las plantas no crecían en filas, en surcos derechitos como los vemos muchas veces en los sembradíos modernos. No, el campo muchas veces estaba bordeado por un lado con arbustos y matorrales espinosos. El otro lado a lo mejor tenía una delimitación de una vereda, un camino que el mismo agricultor había construido para que los transeúntes pudieran pasar por ahí de camino hacia el pueblo o él mismo. Pero ningún agricultor, por más habilidoso que fuera, podía evitar que algunas de esas semillas cayeran en el camino o entre los arbustos o entre los lugares pedregosos que estaban allí. Algunos, quizá, la gran mayoría, se aseguraba de poder ponerlo en terreno fértil. En esta escena tan familiar para el público de aquel tiempo, Jesús estaba colocando en sus mentes algo conocido, porque luego venía la explicación de algo desconocido para ellos. Eso es una parábola. Cuando usted quiere enseñar la Biblia y tenga que contar una historia, utilice cosas que la persona conozca. Un pez, un auto, una bicicleta, un espejo. Lo que la persona conozca. De esa manera, trate de relacionar a la persona, de entender por dónde va la idea, que la gente esté familiarizada con lo que usted está queriendo decir. Me encanta cómo el comentarista Warren Wiersbe describe una parábola. Dice, las parábolas empiezan con imágenes, luego se transforman en espejos y llegan a convertirse en ventanas. Qué bonito, ¿eh? Dice, primero tenemos una vista al ver la porción de la vida en la imagen, un primer vislumbre. Después hay una percepción cuando nos vemos en el espejo, nos damos cuenta de qué está ahí. Y luego hay una visión cuando miramos a través de la ventana a la revelación que vemos que el Señor pone aquí en su palabra. Esta descripción es útil. Eso nos ayuda a entender lo que es una parábola. Una parábola se convierte en una ventana que nos permite ver más allá de lo obvio. A través de esa ventana, Jesús estaba describiendo el destino de la semilla usando cuatro circunstancias diferentes. Vamos a explicarlas. Siga leyendo el versículo 4. El primer punto que menciona aquí es el camino que representa un tipo de suelo endurecido. Dice el versículo 4, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. La razón por la que algunas semillas cayeron sobre el camino fue porque los agricultores habían hecho esos caminos a un lado de sus campos de sembrado para que la gente pudiera ir al pueblo y ellos mismos se acercaran allá. Pero el tráfico de gente era tanto que ese terreno quedaba tan endurecido que se hacía el camino más fuerte. No había pavimento como en nuestros tiempos, pero era tan duro por tanto caminar que se había endurecido. Eso lamentablemente producía que la semilla quedara a la intemperie, la semilla que caía en el camino, y los pájaros venían y se la comían rápidamente. La semilla nunca tuvo oportunidad de crecer porque fue arrebatada antes de que pudiera siquiera germinar. Esto ilustra el efecto de un suelo endurecido. Preste mucha atención, estamos observando, no estamos interpretando todavía, porque es muy fácil interpretar. La ventaja es que esta parábola del sembrador, el Señor mismo nos la va a explicar. Sigamos, el siguiente tipo de terreno. El terreno rocoso representa un suelo poco profundo o superficial. Versículo 5. Otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Este segundo ejemplo nos lleva a un suelo diferente, a un tipo de suelo diferente. Es un suelo superficial. Hay un poquito de tierrita por encima, pero cuando usted le hace un movimiento o lo mueve la tierra, se ve ahí la roca firme. Es bueno para la construcción porque la roca está ahí, pero es muy malo para la siembra. Las semillas mostraron una promesa al inicial porque como había un poquito de tierra y con el agua, pues germinaron, pero no echaron raíces. Sucumbieron del sol abrasador y se marchitaron y murieron. Las plantas nativas normalmente se removían antes de este tipo de siembra, excepto a lo largo del valle. Pero bueno, vamos a ver el siguiente tipo de terreno. Dice, el terreno espinoso representa un suelo dividido o distraído. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Estos arbustos que estaban ahí eran silvestres, habían crecido por su cuenta. Había espinas, había matorrales, había todo eso. Todo eso se tenía que desmontar a la hora de tratar de sembrar. El comentarista William Barclay decía que muchos de los agricultores de aquel tiempo eran algo perezosos porque no limpiaban el terreno antes de echar las semillas, simplemente que iban y la aventaban por todos lados. Lo que sucedía es que estas plantas, al crecer juntamente con la semilla sembrada, las demás plantas que ya tenían tiempo allí, habían echado raíz profunda y sofocaban a la buena planta y moría porque le faltaba nutrientes, agua, espacio y luz solar. Luego vemos un cuarto tipo de terreno, dice el terreno fértil, representado por un suelo fructífero. Ahí en el versículo 8 dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que había sembrado, de lo que se había sembrado. ¿Saben? La agricultura es una inversión. Si no, no, es un negocio. Si no, no fuera redituable. Por cada semilla que cae al suelo, el sembrador espera recibir una gran cantidad de semillas. La semilla que cae en buen suelo eventualmente se multiplica y la inversión obviamente crece. Un agricultor podía esperar retornos muy grandes, como están descritos aquí. Y notemos que el tipo de terreno era diverso, aunque fuera buena tierra, tierra fértil, era diverso. Algunas tenían más nutrientes que otros, por eso es que algunas veces tenían un retorno de ganancias de 30, 60 y hasta 100 veces, dependiendo de la calidad del terreno de siembra. Bueno, Jesús, después de haber abierto la parábola con un mandato diciéndoles, escuchen, ahora cierra esta parábola con una frase aquí en el versículo 9 diciendo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Aquí el Señor está dando un cierre y una explicación al punto inicial. En pocas palabras, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Necesitamos estar dispuestos no solamente a oír el mensaje del domingo en la mañana o cuando nos juntemos, sino a escuchar, que significa prestar atención, entender cuál es el principio para poder ponerlo por práctica en nuestras vidas. Es una imagen de alguien que obedece. Cuando nosotros solamente oímos, pero no prestamos atención, no escuchamos, somos obstinados, estamos rebelándonos. Y no, dice el dicho, no hay peor sordo que el que, aun cuando tiene oídos, no quiere oír. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Esta verdad es para los que no son rebeldes ni obstinados, sino para aquellos que son entendidos, aquellos que saben escuchar. Así es que, escúchame, porque ahora viene el significado de la parábola. Aquí el Señor encontró abundantes ilustraciones y verdades de las cosas de la vida cotidiana. Todas estas fueron diseñadas para llevarnos a Dios. Era el plan del Señor, anunciar el reino de Dios. Pero lo que quería era que tanto sus oyentes, sus discípulos, pero la gente que lo estaba siguiendo, pudieran escuchar, prestar atención, para que pudieran seguirlo por los motivos correctos. Mucha gente lo seguía porque él hacía sanidades, porque él hablaba muy bonito, qué sé yo, porque se había convertido en un maestro muy popular. Por cualquier razón que la gente lo seguía, porque convertía, multiplicaba el pan y los peces, por muchas razones la gente lo seguía, pero él quería que lo siguieran por las razones correctas, porque los estaba llevando hacia Dios. Recuerde que la Biblia no da su fruto a un alma apurada, hermanos, por eso necesitamos pasar tiempo estudiando la Escritura. Pero tampoco da de sus frutos a un corazón perezoso, a una mente perezosa. Necesitamos estudiar. Escuchen, muchas cosas tiene que decir el Señor y es lo que les estaba diciendo a ellos. Vamos a ver cómo el Señor interpreta esta historia cuando sigamos más adelante en el versículo 13. Jesús respondió específicamente a la pregunta de sus discípulos cuando le estuvieron diciendo a él, ¿qué significa esto, Señor? ¿Qué significa todo esto? Dice, entonces Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Y ahí les empieza a explicar. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. A manera de interpretación, veamos dos cosas. Una, ¿qué representa la semilla y qué representan los tipos de terreno? De acuerdo al versículo 14, la semilla representa la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Cuando usted comparte la palabra de Dios con alguien, está compartiendo semilla. Cuando una persona está enseñando un discipulado a otra persona, está compartiendo una semilla. Cuando un maestro está enseñando una cátedra en la escuela, como dicen poéticamente hablando, está compartiendo la semilla del saber. Porque se supone que cada una de esas semillas va a caer en buena tierra y producir un fruto. Pero como vamos a ver en la segunda pregunta, ¿qué significan los tipos de terreno? La realidad es que hay diferentes maneras en que esa semilla cae en diferentes corazones. Y aquí describe cada uno de los corazones de los oyentes. Cada persona que se encuentra allí en ese lugar tenía un corazón de esta naturaleza. Y aquí empieza a hacer las comparaciones. Entonces, la semilla representa la palabra de Dios. Los terrenos, los tipos de suelo representan el estado espiritual de los oyentes. ¿Cómo está el corazón de cada uno de los oyentes? Permítame añadir que el consejo a todos quienes nosotros enseñamos la palabra de Dios es este: apeguémonos a la semilla. No andemos probando con otra semilla. La semilla de la palabra de Dios es la que tenemos que sembrar. No me traiga la semilla de Monsanto ni de nadie más. Tráigame la de la palabra del Señor. Esta no está adulterada, esta no está esquematizada, esta está directamente pura para que caiga en un buen corazón. El doctor Steve Lawson habla acerca de mantener la centralidad en las Escrituras y escribe lo siguiente, dice, este enfoque centrado en la palabra para hablar desde el púlpito es la marca característica de todos los verdaderos expositores bíblicos. Los que predican y enseñan la palabra tienen que estar tan profundamente arraigados y fundamentados en las Escrituras que nunca se desviarán de ellas, siempre dirigiéndose a ellos mismos. Acuérdense que tienen que degustar la palabra, pero también así como a sus oyentes, hacia las verdades bíblicas. Dice, la prédica bíblica debería ser simplemente así, bíblica. Él agrega, pero esta receta bíblica es un remedio desconocido para muchos predicadores actuales, sobre todo aquellos que predican la prosperidad. En su afán por dirigirse a ministerios populares y exitosos, muchos se preocupan menos por señalar hacia el texto bíblico, señalando más las cosas, las maravillas y las cosas espectaculares que suceden. Usan la Biblia como si fuera la entonación de un himno nacional antes del partido de béisbol. Algo simplemente se oye al principio, pero después ya no vuelve a mencionarse en toda la plática. La usan como preámbulo necesario que se convierte en una intrusión incómoda a un evento real. En su esfuerzo por ser contemporáneos y relevantes, muchos predicadores hablan acerca de las Escrituras, pero desgraciadamente casi nunca hablan con base en ellas. ¿Cuántas personas llenan el púlpito de enseñanza de todo lo que quieren decirle a la congregación, pero solamente leen la Biblia una sola vez y no la vuelven a tocar otra vez? Y están llenos esas congregaciones, usted los ve, son estadios completos prácticamente. Pero a la gente le encanta estar ahí porque les hablan bonito. Les hablan lo que quieren oír. Y se picaron uno que otro pasaje por aquí y por allá, pero ya no lo vuelven a tocar ni le explican a profundidad para dejar que la Biblia penetre en el corazón de la gente y produzca el cambio necesario. Pero es lo que la gente quiere escuchar. Pero lo siento mucho. Yo no soy llamado a hablarle a usted lo que usted quiere escuchar. Yo soy llamado por el Señor a explicarle a usted lo que usted necesita escuchar. Esa es la gran diferencia entre poder enseñar expositivamente la Biblia o enseñar la Biblia nada más porque sí. Debemos aprovechar este privilegio maravilloso de poder enseñar la palabra del Señor. El púlpito tiene un poder tremendo porque la palabra de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué representa esta tierra? Bueno, esta tierra es representada, y Jesús lo explicó aquí, de cuatro maneras distintas. Y para eso vamos a ir a la parte de la correlación, porque cuando comparamos con otros pasajes nos ayuda a encontrar el significado correcto para no estar haciendo presuposiciones. Vayamos a correlacionar estas verdades. Primero de ellos, vemos que ese terreno del camino duro representa un corazón que ha sido endurecido. Y esta habla de oyentes endurecidos que olvidan de inmediato el mensaje que escucharon. Vea lo que dice el versículo 15. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Con tal tipo de personas, el mensaje llega a un oído y le sale por el otro. Nada se les queda. Están como si fueran consumentes de teflón. Nada se les pega, como diría mi abuelita. Como resultado, ellos se olvidan del sermón en el momento en que van saliendo de la puerta. Si llegaron a la casa y el esposo que se quedó viendo el fútbol, la final del mundial, les pregunta de qué trató el mensaje, pues algo de pájaros. Así la van a decir algunos de ustedes. Es de que escúchenme, présteme atención. Con esta explicación debemos saber inmediatamente lo que representa el primer terreno. Es la condición del corazón del receptor de la palabra de Dios. Es el estado interno del alma. Las aves de la historia representan al Satanás, al diablo. Y Jesús interpretó esta parábola mientras relataba la historia. Él decía, el diablo viene y se lleva la semilla. ¿Por qué? Porque ustedes no están prestando atención. Quizá usted venga a la iglesia a ver qué, no sé qué, porque a lo mejor se quedó de ver aquí con alguien para irse a comer, o a lo mejor quiso acá pedirle prestado a alguien algo, qué sé yo, pero vino todo. Como decimos vulgarmente hablando, está en todos lados menos en misa. Está mirando para todos lados, pero no, usted ha venido a la iglesia porque usted quiere aquí dar de lo que el Señor le ha dado, pero también el Señor va a tomar un tiempo para llenar su mente y su corazón si usted lo deja. Escuchemos. Escuchemos, prestemos atención. Es posible que tengamos nuestro corazón endurecido. Y si la semilla del evangelio cae ahí, ahí se va a quedar y el diablo va a llegar y se lo va a llevar a otro lado. Nos viene el caso de Hechos 24 cuando hablamos de aquel gobernador Félix. Cuando Pablo estaba hablando con él, si usted recordará en Hechos 24, 22 al 27, el gobernador Félix, Pablo era prisionero en Roma y feliz de llevar la palabra de Dios hasta ese lugar, pero fue encarcelado. Él no estaba listo para escucharla. Pablo le habló del evangelio de una manera tan efusiva. Luego Félix hizo volver a Pablo y después de escuchar un poco más acerca de Jesús, volvió a deshacerse de Pablo y volvió a meter a la cárcel. Félix es el clásico ejemplo de un corazón endurecido. Escuchó el mensaje de Dios, pero en lugar de tomarlo en serio, solamente jugó con la idea. Entretuvo la idea un momentito nada más. Otro ejemplo de alguien así con el corazón endurecido se refiere a un personaje llamado Alejandro, el artesano. Aquel artesano de cobre que menciona a Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 4 al 15. Aquí vemos a Pablo diciendo, este hombre me hizo mucho daño, ¿se acuerdan? Porque se opuso firmemente a lo que nosotros dijimos. Alejandro era el tipo de personas con un corazón endurecido hacia la palabra del Señor. Estamos haciendo correlación. Buscamos otros pasajes donde este tipo de pensamiento se puede centrar. Segundo tipo de terreno pertenece a algunos corazones poco profundos. Por lo tanto, los oyentes superficiales abandonan rápidamente el mensaje de Dios. Dice el versículo 16, allí en el pasaje que leímos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Se emocionan nada más. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra del Señor, caen. Son personas superficiales. Son personas que no tienen terreno profundo en su corazón. Escuchan el mensaje, se emocionan. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Pero viene un problema, alguna situación, una enfermedad, lo que sea, les hace sembrar en su corazón. Entonces dicen, Dios no me quiere. Dios no está conmigo. ¿Para qué voy? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué? Porque no hay profundidad en su corazón. Son superficiales. Mientras todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vienen los catorrazos, ¿dónde está Dios? Oh, Dios no me quiere. Oh, Dios no me escucha. No hay profundidad. No hay raíz profunda.
El pastor Carlos Azazueta continuará con el mensaje Hacer una degustación, comprender dónde encajamos en la historia. Ayer y hoy, el pastor Carlos ha usado la parábola de Marcos 4 para ilustrar el proceso de cómo usted puede estudiar la Biblia por su propia cuenta, y en unos momentos le compartiré cómo puede adquirir el libro y la serie de mensajes Aliméntese de las Escrituras. Los profesionales en salud nos recomiendan eliminar el exceso de sal en las comidas. Tal vez usted ya lo hace para prevenir ciertas enfermedades. Y es que una salud óptima requiere de una nutrición óptima. ¿Cuán sanos, vigorosos y fuertes seríamos si nos preocupáramos de igual forma por nuestra salud espiritual? ¿No le parece? Visión para Vivir quiere poner en sus manos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Decídase dar un paso significativo e ingiera con su familia comida saludable. No hay mejor plan nutricional que llenarse con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Para recibir el libro Aliméntese de las Escrituras, escrito por el pastor Swindoll, como agradecimiento por su apoyo económico al ministerio, envíe su contribución financiera a esta dirección. Visión para Vivir. P.O. Box 1817. Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 si desea hablar con una de nuestras amables representantes, y una de ellas le podrá ayudar con su donación y además le enviará el libro Aliméntese de las Escrituras, como también la serie de mensajes con el mismo título. De igual forma, usted puede donar en visionparavivir.org o en la aplicación móvil del ministerio cuando se le haga más conveniente. Y recuerde que le ofrecemos consejería bíblica sin costo alguno. Escríbanos a consejeria@visionparavivir.org para comenzar la comunicación con nuestro equipo de consejería. Sintonícenos la próxima semana una vez más aquí en Visión para Vivir. Y continuaremos con el estudio de la Palabra de Dios. ¡Hasta pronto!
Este mensaje, Comprender dónde encajamos en la historia, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.